Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a buscar el pasaje que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Y se lo voy a dejar de tarea que se lo aprenda. Es tan chiquitito que con un pasón de vista ya se quedó grabado, ¿o no? Bien, dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. A ver, una vez más. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunas veces pareciera como que la religión, y voy a llamarlo en estos términos, la religiosidad a nivel mundial nos quisiera hacer creer de que quizás nosotros somos un poco, ¿qué diríamos?, grises, que no somos felices, que quizás tenemos un evangelio demasiado esclavizante. Alguien podría pensar quizás que nosotros tratamos de mantener a un pueblo oprimido y un pueblo que debe de estar viviendo una vida gris, una vida sin felicidad, una vida de opresión. Tal vez alguien podría pensar que nuestro evangelio es un evangelio cargado de tristezas. Mucha gente huye del evangelio porque no logra encontrarle la delicia, no logra encontrarle el deleite. Algunos jóvenes quizás quisieran encontrar aquí la felicidad estilo mundo, y cuando no pueden desarrollar y darle libertad a sus pasiones juveniles, porque hay determinados noes, hay determinadas restricciones, hay determinados pasos que no son posibles dar. Entonces pareciera como que tenemos que vivir una vida de tristezas. Podríamos caer en el error en el cual cayó Asaf un día, aquel gran director del coro del palacio del rey David, Asaf. Asaf escribió muchos salmos. Y Asaf era el encargado del coro, del palacio real, del rey David. Y este hombre compuso alabanzas y era el que se encargaba de dirigir la adoración. Y sin embargo, un día Asaf, ese hombre que había entregado su corazón, su mente, su espíritu a Dios, de repente un día se sintió agobiado cuando vio a los impíos. Y aquel hombre por un momento se turbó su corazón. Y cuando vio la prosperidad de los impíos, cuando vio cómo alcanzaban con creces los antojos de su corazón, y vio que ellos hacían y deshacían y robaban, mentían, fornicaban, adulteraban, eran mundanos, eran impíos, adoraban a dioses ajenos, tenían estatuas de dioses paganos y no les pasaba nada. Lograban con mucha libertad las pasiones y los deseos de su corazón. Y Asaf, por un momento, desvió su mirada de en pos de Dios y la puso en ellos. ¿Y qué dice este salmista? Por poco, dice. ¿Qué? Por poco se resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Hermano, pareciera como que nosotros en este evangelio que Dios nos ha dado, este evangelio que viene de la boca del Señor Jesús, este evangelio, porque aquí no estamos inventándonos nada. Lo he dicho hasta la saciedad y lo voy a repetir una vez más. El día que yo, en lo personal, o cualquiera de los pastores de esta iglesia, prediquemos algo que no está contenido en este sagrado libro, bájenos. Usted tiene toda la libertad de bajarnos o ponerse de pie y decir: hermano Saúl, yo no estoy de acuerdo con usted, porque eso no está en la Biblia. Pero quiero advertirle una cosa, hermano: si lo que usted oye aquí está respaldado por las Sagradas Escrituras, solo tiene dos opciones: o lo cree y lo acepta, o lo rechaza y sufre las consecuencias de su incredulidad. Pero nosotros, como siervos de Dios, no vamos a obligar a nadie, ni tampoco vamos a emitir mensajes ad hoc a sus caprichos. Vamos a predicar lo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia oiga. Ahora, si usted dice: ah, pero eso es lo que dicen ellos, eso es lo que ellos dicen, amén. No le puedo negar que en este momento es Saúl sea el que está predicando, pero no es mi ocurrencia, porque yo creo en la unción del Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a repetirle: si yo estoy predicando algo que no está fundamentado en las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, bájeme. Pero si le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, entonces, por favor, por el bien suyo, créame. Y si le cuesta creer, entonces dígale, como decía la carta de anoche: Señor, abre mis ojos, porque necesito verte. Abre mis ojos, Señor, porque de lo contrario puedo descarrilarme. Asaf, aquel gran hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, por un poco, por un pelo, diríamos en buen chapín, se resbalan mis pies cuando vi a los impíos, aquellos religiosos, aquel montón, porque en Israel, hermano, había de todo. En Israel había gente muy temerosa de Dios, que quería apegarse a la palabra de Dios, pero también había un montón de liberales que tenían a escondidas en sus casas dioses paganos, que tenían en sus casas y en su corazón albergaban pasiones mundanas. No crea usted que todo Israel, solo porque era el pueblo de Dios, todos eran unos santitos. No, hombre, no, no, no. ¿Por qué cree usted que Dios envió tanto juicio contra aquel pueblo? ¿Por qué cree usted que en un solo día murieron más de 24,000? ¿Por qué cree usted que los mandó 70 años de cautiverio a Babilonia? ¿Por qué cree usted, hermano? Porque habían muchos dentro de Israel que preferían poner sus ojos en las fiestas paganas de los pueblos que le rodeaban y no en la rectitud y en la santidad que Dios demandaba. Dios les aceptaba. Dios los admitía con mucha paciencia y les mandaba a los profetas: vayan, que les hablen. Ándales, háblales. Algunos oían, otros se burlaban. ¿Sabe lo que decían algunos? Vamos a oír a ver lo que este loco de Ezequiel dice hoy. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías. Dios un día le dice a Jeremías: ¿sabe qué, Jeremías? Yo te mando en medio de un pueblo de dura cerviz, con frente de pedernal. Y no le vas a hablar en lenguaje extraño. No, no, no. Les vas a hablar en su propia lengua. Pero ellos no te oirán. Ellos no te van a oír, Jeremías. No. Pero ¿sabes qué? Tú háblales. Si te oyen, bueno. Si no te oyen, también. Pero que sepan que hubo profeta de Dios entre ellos. ¿Sabe qué era lo paradójico, hermano? Que también habían falsos profetas dentro de la nación de Israel. Y cuando Jeremías se paraba en el parque, cuando Jeremías se paraba en el templo y les comenzaba a hablar en contra del pecado, del libertinaje y de aquellas cosas que contaminaban su alma, la gente se enardecía. Pero por otro lado aparecían falsos profetas, los cuales decían: no temáis, lo que se dice es mentira, paz, paz. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo escogido de Dios. Ustedes no tienen por qué tenerle miedo, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así les decía. ¿Sabe qué le dijo Jeremías incluso al pueblo? ¿Quieren ustedes salvar su alma? Háganse del lado de los que vienen en contra. Traicionen a su nación. Eso puso al rey, pero molestísimo. Hermano, cuando yo no logro entender el mensaje de Dios, entonces su mensaje me golpea. La santidad me golpea. El abstencionismo de cosas que contaminan mi alma me golpea. ¡Hala! Otra vez eso. Iván, de repente hay algunos que cuando hablamos sobre las modas, sobre los peinados, sobre el mundo, sobre la contaminación y todo, hacen, demudan su rostro. Ay, otra vez vamos con lo mismo. Tal vez hayan algunos que los cansemos. El apóstol Pedro dice un día, perdóneme si insisto en estas cosas, pero yo lo hago por conveniencia de ustedes. Hermano, nunca será agradable para aquel que le gusta el mundo oír cosas adversas al mundo. Aquí estamos tratando de advertirle al pueblo lo que conviene y lo que no conviene. Por eso dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, ¿cómo dijo? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué cuesta tanto seguir a Cristo? ¿Por qué cuesta tanto deleitarse en este camino? Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo deleitarme en Dios? Vea qué cosa más hermosa lo que dice aquí Salomón. ¿Cómo dice Salomón en el pasaje que leímos? Sean siempre, ¿qué? Blancas tus vestiduras. Amén. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen sus vestiduras blancas? No porque vino con vestido blanco. ¿Cuántos tienen sus vestiduras blancas, hermanos? Dos, tres valientes. Wow, gloria a Dios. ¿Y todos los demás? Bueno, mire, hermano, la mía es gris oscuro. La mía es blanco hueso, pero ya casi llega a blanco. La mía es blanco arena. ¿Sabe usted que hay un montón de blancos, verdad? Blanco ostra, blanco hueso, blanco antiguo, blanco arena, blanco, bah, un montón de blancos. Sí, pero dice la Biblia que la vestidura del Hijo de Dios debe de ser de lino fino, blanco, resplandeciente. Así dice, ¿verdad? Siempre sean tus vestiduras, ¿cómo? Blancas. ¿Y de qué habla de la blancura? Habla de la santidad, habla de la limpieza, habla de la pureza interna. Donde hay santidad, hermanos, pero estoy hablando entre hermanos que me están entendiendo, entre comillas. Hermano, donde hay santidad, hay libertad. Donde hay santidad, hay gozo. Donde hay santidad, usted se deleita en la comunión con Dios. Donde hay santidad, usted no se siente perseguido, ni tampoco su conciencia lo está señalando. No, 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 usted se siente en libertad. Donde hay santidad, hay pureza de pensamientos. ¿Sabe cómo dice el amor? Dice que es el amor. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo propio. Ese es el amor de Dios. Donde hay santidad, hay ese tipo de amor. Ese amor puro, ese amor transparente, ese amor de amigo, ese amor donde de por medio no hay un interés mezquino, ni tampoco hay un interés carnal, personal. Donde existe ese amor puro, nacido de un corazón puro, hermano, habrá una convivencia fraternal entre nosotros y seremos, ¿cómo? Felices. Yo no sé si usted es feliz acá. Yo no lo sé. Gracias a Dios por esos amenes, pero ¿es feliz? Seguro. Mire, yo estaba ayer cabalmente, ayer en la después del estudio de la carta, estuvimos compartiendo con los hermanos. Tuvimos una comunión tan bonita, tan linda, y comencé yo a hacer memoria que yo me convertí al Señor Jesucristo cuando apenas tenía 16 años y medio. A esa edad conocí a mi Salvador, siendo un adolescente. Y yo le decía a los hermanos: ustedes no tienen idea de cuánto le agradezco a mi Señor haber tenido la oportunidad de entregarle mi vida siendo un adolescente, porque eso me permitió no tener que tener contacto. Yo no sé lo que es fumar, yo no sé lo que es el sabor de una cerveza, yo no sé lo que es haber fornicado antes de haberme casado, yo no sé lo que es el pecado en sí bajo esos, en esas dimensiones. Huía. No soy ningún fenómeno, pero tenía miedo cuando, sobre todo a esa edad de la adolescencia, ¿verdad?, donde te cae bien cualquier patoja y cualquier patoja te hace ojitos y tú te sientes invadido tu corazón por ese sentimiento y no sabes cómo manejarlo. Fui tímido. Y cuando se llegaban esos momentos engorrosos, yo me ruborizaba con mucha, demasiada facilidad. Si alguien me mandaba un papelito, yo lo leía. Y yo no podía mentir. Nunca pude mentir, porque cada vez que iba a mentir me ponía rojo. ¿Verdad que me estás mintiendo? Qué difícil era para mí. Pero hermanos, yo no viví una adolescencia de esclavitud. No viví una juventud de esclavitud. No. Y he llegado a mis años y no soy un viejo amargado. He llegado a mis años y soy tan feliz como usted no tiene idea. ¿Y sabe qué es lo que amo tanto? Y me lleno de tanto gozo que no pierdo el ánimo de servir a mi Señor. Y que ya transcurrieron, imagínese, 16 años y ahorita tengo 66 años. Y ha pasado todo ese tiempo y yo puedo disfrutar de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes. Me doy la grande con los jóvenes y me encanta estar con ellos. Tal vez les agarro algo de su juventud, ¿no? El evangelio es algo hermoso. La vida cristiana es la cosa más linda que yo conocí. El ser creyente, hermano, no debe de ser una carga pesada para usted y sentirse limitado de su libertad. No, hombre, entre al Espíritu de Dios y usted tendrá libertad. Porque la Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo que hay en el mundo es libertinaje. Lo que hay en la iglesia es libertad. Gócese. Con los muchachos hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos jugado juntos. Somos una familia. Como iglesia deberíamos de sentirnos así, en este ambiente tan fraterno. Pero cuando alguien está contaminado del mundo, lo primero que surge en su mente son las malicias. Y las malicias estorban su relación con los demás. Se siente invadido en su privacidad. Se siente agobiado porque siente que le están poniendo muchas cargas. Por eso, hermanos, oiga lo que dijo el Señor Jesús: bienaventurado aquel que las palabras del Señor no le son gravosas. ¿Y qué es gravoso? Cargado. Tal vez para algunos venir a la iglesia, otra vez vamos a la iglesia, como que vienen cansados, como que vienen aburridos, como que vienen empujados, como que los vienen puyando para que vengan. ¿Cuántos vinieron corriendo? No, ¿verdad? Ninguno. Pero vinieron contentos. Porque, hermano, para mí verles el rostro es una alegría tan grande. Y vernos y encontrarnos y volver a estar en comunión. Pero vuelvo a preguntar y digo, ¿por qué nos cuesta tanto disfrutar de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto armonizar con Cristo y el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto deleitarnos en Dios? Hay dos estorbos fundamentales. Uno es su carne. Uno es su carne. Dele usted libertad a su carne y usted nunca podrá deleitarse en Dios. Usted procure satisfacer los caprichos de su carne y usted nunca podrá ser feliz en la iglesia. Toda la vida se va a sentir oprimido, se va a sentir coaccionado, se va a sentir esclavo. Hermano, yo quiero decirle en el nombre de Dios, si a usted no le gusta esta palabra, váyase hombre. Sea libre. ¿Por qué tiene que estar sintiéndose oprimido cada vez que viene a oír una enseñanza? En cambio, los que tenemos a Cristo en el corazón, oír la palabra de Dios es una delicia. Escuchar la palabra de Dios para nosotros debe de ser un deleite. David decía, deleítate. ¿En quién? En Jehová. Deleítate. Y deleitarse es disfrutar, deleitarse es regocijarse, no solo uno solito, sino también con los que yo tengo en mi derredor. Si te sientes oprimido, es porque ya hay algo que oprime tu carne. Si te sientes mal en la iglesia y la santidad te lastima, es porque algo está invadiendo el espacio que le pertenece a Dios. Si te sientes incómodo y sientes que algo, pues como que no sentís mal, sí, estás, pero no estás. Eso quiere decir que hay algo en tu parte espiritual que está contaminado. Así de simple. Es que cuando las vestiduras son blancas, hasta la mancha más chiquitita se nota, ¿o no? Hasta la mancha más pequeña se nota, sí. En cambio, cuando tu mente y tu corazón es puro y blanco, la malicia no tiene cabida. He puesto muchas veces este ejemplo. Cuando estaban construyendo esas paredes, estas, un hermano, que ahora ya no es hermano, pero en ese momento era hermano, estaba pegando los bloques. Ya casi se iba terminando. Yo creo que estaban en este otro edificio, ya este se había levantado. Y viene ese hermano y pegando un bloque le dice al hermano que tenía la parra, a la voz le dijo, vos, y aquí nosotros trabajando y haciendo todo lo que hacemos, ¿y de quién es todo esto, vos? Le dijo. Así dijo. Aquel hermano se sentía usado. Aquel hermano se sentía, ¿cómo le llamaríamos? Explotado. Aquel hermano sentía que lo estaban usando. Hermano, ¿cómo dice el Señor que nosotros debemos de servir en la casa de Dios? Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿cómo dice? Hacedlo para la gloria de Dios. Hermano, aquí yo en lo personal voy a hablar a título personal. 2 años antes de que esta obra iniciara, comencé a entregar todo lo que tenía y todo lo que era, y a tomar decisiones que transformaron todo mi futuro, así como me oye, todo. Pero no teníamos nada, nada, a puras penas éramos un grupito de apenas 15. Y comenzamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que habíamos encontrado el camino de la verdad. Estábamos convencidos de lo que Dios nos había dado. El día de ayer yo les decía a los hermanos, hermanos, si hay algo de lo cual usted y yo debemos de estar plenamente convencidos, es que este camino no es la obra de Héctor Villaseñor, de Natanael Orozco, de Saúl Sea o de cualquiera de aquellos que originalmente comenzamos a trabajar en este ministerio, no, hermano. Porque detrás de todo este movimiento espiritual nunca existió el interés económico y personal. Y hasta el día de hoy no gano ni un centavo. Y hasta el día de hoy los cuatro pastores no devengamos ni un tan solo centavo de salario. Hemos querido dar nuestra vida así como Cristo la dio por nosotros. Hermanos, para nosotros es la cosa más hermosa, darnos. Así como Él, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos debemos de morir por Él. Así se parafrasea ese pasaje. Pero cuando alguien, hermanos, está contaminado su corazón, está contaminado su mente, se siente usado. Es como que usted traiga su diezmo, ¿no? Y usted piense, ¿y qué van a hacer con este diezmo? A saber de quién va a ser. Y lo da con pesar, mejor no lo dé, mejor quédese con él. Mejor no lo traiga, quédese con su diezmo. Si usted es de aquellos hermanos que con pesar juzgan, señalan, ahí andan viendo cómo ponen el dedo a cuánta cosa usted ve, eso me hace pensar que el diablo ha contaminado su corazón. Dice que al que es puro, como dice la Biblia, todas las cosas le son puras, todo. Al que es puro, todo le es puro, pero al que es impuro, aún lo puro es corrompido. Hermano, no se deje contaminar por el diablo. Venga, así como dice el apóstol Pedro, venid como niños, ¿cómo dice? Recién nacidos, buscando ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Hermano, lo hemos dicho y lo voy a hablar en nombre de los cuatro pastores que conformamos el consejo pastoral de esta iglesia, no buscamos ni fama, ni fortuna, ni gloria, no buscamos nada de eso. Ni tampoco andamos buscando mujeres, no andamos viendo a qué patoja me cae bien o qué. No, gracias a Dios tengo mi esposa y soy feliz con ella. Así de simple, así de sencillo, hermano. Así que no ando buscando aquella está bonita, ve, no, hombre. No. Aunque sea bonita o sea fea, no andamos buscando eso. Lo único que buscamos es la salvación de su alma. Lo único que buscamos es que usted sea feliz en el camino de Dios. Pero para que usted sea feliz en este camino, hermano, que sus vestiduras siempre sean ¿qué? Blancas. No se deje contaminar, hombre. Ahora, pero no solo dice eso Salomón. Dice que tus vestiduras sean siempre ¿cómo? Blancas. ¿Pero qué más dijo? ¿Qué más dijo? Nunca falte ¿qué cosa? Ungüento. ¿Sobre dónde? Sobre tu cabeza. ¿Y qué quiere decir eso de ungüento? La palabra ungüento, hermanos, es un término hebreo que eran especies aromáticas que se machacaban, habían trastecitos especiales, habían hojas aromáticas, cáscaras aromáticas, semillas aromáticas y que las machacaban combinando aceite de oliva. En pocas palabras, era un perfume. Y eso le echaban hojas aromáticas que las machacaban bien, pero eso tiene una simbología. El ungüento siempre se usaba como un símbolo, ¿sabe de qué? De alegría. Cuando alguien estaba triste o tenía luto, era todo lo contrario. Se vestía de luto, se echaba arena y se echaba ceniza sobre su cabeza porque estaba de luto y estaba triste. No, pero el que estaba contento, el que estaba alegre, se echaba ¿qué cosa? Ungüento. Pero ¿sabe usted que el ungüento simboliza la unción del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Así que, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, discúlpeme, no lo quiero ver con la cara empurrada. Se ve feo. No es posible que usted me hable de alegría y tiene un corazón amargado. No es posible que usted me esté hablando de alegría y toda la vida anda con la cara así jalada, empurrada. Hay hermanos que no se acercan a alguien porque ese hermano es bien enojado. Y cuando lo saluda, ¿qué tal, hermano? Fríos, fríos. Hay hermanos que ni siquiera se les oye el saludo. Buenas noches, que Dios le bendiga. Si es que dicen algo, si no solo pujan o solo hacen una mueca. Por eso mire qué agradable esa manera de saludarnos nosotros como iglesia, que ya es una costumbre, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y un fuerte abrazo, dependiendo del nivel de confianza, porque si alguien le pone peros para que le dé un abrazo, no se lo dé. Mejor no se lo dé. Si basta con un apretón de manos, pero transmita a través del apretón de mano, ¿qué cosa? Alegría, hombre. Alegría, hermano. Pero ¿sabe qué? La alegría no se puede imponer. La alegría no se puede obligar. El que anda empurrado y tiene que tragarse, tiene que digerir, tiene que pasarle ese momento de amargura y de enojo para volver a sonreír. Porque mire, hay algunas personas que logran fingir una sonrisa, pero así se nota cuando alguien está fingiendo una sonrisa. Hay algunos que sería bueno que mejor agarren un marcador, ¿no? Y mejor se dibujen la sonrisa. Total, toda la vida andan fingiendo que están felices. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón y disfruta la presencia de Dios en su vida, no tiene que fingir. Tiene una sonrisa flor de labio. En su rostro se dibuja un semblante de paz, un semblante de tranquilidad, de sosiego. ¿Me entiende? Sí. En cambio, el que anda manchado su corazón tiene la cara de afligido. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que el impío toda la vida anda huyendo, sin que nadie. Ah, bien lo sabe, ¿verdad? Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Ahí anda toda la vida, anda con miedo, toda la vida. Es que no, es que en ese bus asaltan, no, es que en esa calle es peligroso, no, es que allá. En cambio, el que tiene su corazón limpio, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estás conmigo. ¿Sí o no? Hermano, usted puede pasar por un lado donde dice, mire, tengan cuidado usted que ahí asaltan. Ahora, si se lo advirtieron, mejor no pase. Así le sucedió a una hermana. Ella iba pasando y de repente entró en un callejón oscuro. Pero ni modo, eran las 11:30 de la noche, venía de la iglesia. Y ella no sabía que a medio callejón, detrás de unos dos postes de luz, habían dos individuos asaltando. Pero ella entró confiada. Pasó y pasó a la par de ellos dos. Todavía los saludó. Buenas noches, le dijo. Y siguió de largo. Cuando llegó al final del callejón, le sale una persona y le dice, ¡ándale! Le dice, gracias a Dios que usted venía acompañada, le dijo. Porque ahí cabal, en medio de ese callejón, acaban de asaltar a dos personas. ¿Cómo así?, le dijo. Sí, gracias a Dios que usted viene acompañada. No, yo vengo sola, le dijo. ¿Pero y quiénes eran los dos que iban a la par suya, pues? Ay, hermanos, hay tantas historias, no leyendas ni cuentos, historias. Yo he visto a los ángeles protegernos. ¿De quién he de atemorizarme si Dios está con nosotros? Pero el que tiene pecado en su vida, pero el que no tiene libertad en su corazón, pero el que tiene sus vestiduras manchadas, el que no tiene el Espíritu y ese ungüento en su corazón, tema. Porque hasta una bala perdida le puede llegar. En una cáscara de banano se va a parar y de ahí le puede pasar un accidente. Lo que nunca pudo haberle sucedido, es imposible, le puede suceder a usted. Pero el que anda bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué es lo que dirá? Dice, diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿qué? ¿En quién confiaré? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, gócese en el Señor. El Evangelio no es para tristes, el Evangelio no es para frustrados, el Evangelio no es para gente antisocial. No, no, no. Algunos creen que nosotros somos antisociales porque no hacemos lo que el mundo hace, y creen que somos amargados y creen que somos resentidos. No nos conocen. No, somos un pueblo feliz. Ahora, el problema es que cuando alguien, su corazón está contaminado, no encuentra lugar acá. Le aburre, le cansa, le fastidia. Anda buscando opciones. Su corazón está contaminado. Deleítate. ¿En quién? En Jehová. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, que el ungüento nunca falte. ¿Y por qué dice sobre su cabeza? ¿Por qué no dice en el cuerpo? Sencillo. ¿De dónde nacen todos los pensamientos? ¿De dónde nacen todas las ideas? ¿De dónde nacen todas las decisiones que toma, buenas o malas? De aquí, hermano. Pero si mi cabecita está llena de la unción y del ungüento de Dios, mis pensamientos serán agradables a Dios. En esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, esto lo puede hacer aquel en cuya cabecita el ungüento divino ha caído. Y cuando dice ungüento, dice que es aromático, ¿sí? Es dulce el aroma de Cristo cuando alguien lo tiene. Pero también le cae mal ese aroma a los que no tienen a Cristo. Sí, santulón. Así le dicen a uno. Vos sos santulón. Vos te crees único. Vos te crees especial. O sea, así lo discriminan, lo marginan, se burlan. Amén. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? No es nada nuevo para el Señor. El Señor Jesucristo dijo: considérense bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, escarnezcan y hablen mal de vosotros mintiendo. ¿Y qué más dijo el Señor? Grande es vuestro galardón en los cielos. Aleluya. Hermano, yo entiendo que la iglesia está metida en un reino que no es su reino. Por lo tanto, no es nuestro lugar. Pero seamos felices. Pablo decía, regocijaos en el Señor. ¿Cómo dijo? Otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Hermano, nosotros debemos de deleitarnos en el Señor. Debemos de disfrutar nuestro camino en el Señor. Vea usted lo que dice ahí en el libro de Salmos, Salmo 133. Váyase ahí, Salmo 133. Ahora, oiga lo que dice el que tiene limpia sus vestiduras y ungüento sobre su cabeza. Salmo 133. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y qué, y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. es como el buen óleo, es igual a decir ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué está hablando de esto? De una unción completa, de una unción integral, espíritu, alma y cuerpo, ungido para la gloria de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. A las gentes les parece cosa rara cuando nos ven juntos. Dice, pero ¿y estos? Así me alegraba tanto el testimonio que contaba hermano Carlos y también Edgar, que estuvieron hospitalizados. Todos los días llegaba un montón de hermanos. Le impresionó tanto que llega a preguntarle a una doctora, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y usted quién es? Así extrañado, ¿verdad? Y en el mismo salón había un futbolista famoso. Y en el mismo salón había un cantante, también un cantante creo que era, ¿no? Algo así, un artista. Y solo uno que otro de su familia llegaba. Y ellos, todos los días, pero era la cantidad de hermanos visitando. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Hijos del Dios Altísimo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda! Así le preguntaron, bueno, ¿y ustedes todos van para a ver a este señor? Le dijo, sí. ¿Y todos son familia? Todos usted. ¡Qué cosa más linda! ¿Somos familia o no? Hermanos, debemos de sentir que el mundo sepa, que el mundo conozca que somos un pueblo unido. Padre, yo te ruego, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Hermano, si hemos encontrado el pueblo de Dios y usted se siente como pececito en el agua, dele la gloria a Dios. Y si por ahí le surgen pensamientos negativos, mándelos afuera. Si por ahí el diablo le está metiendo ideas, pensamientos, así como Asaf comenzó a pensar, ay, aquel se está poniendo bien dado, este fuma, este toma, este mujerea, este tiene pisto, compra sus carros, cambia a cada rato y todo, y yo no paso de lo mismo. Pero espérese, dice que Asaf, entrando en el secreto de Dios, ¿qué encontró? Que aquellos estaban puestos en un tobogán. Y su final, en cambio para Asaf, había una esperanza gloriosa en Dios. Me di cuenta, dice Asaf, que yo era, eso sí está feo. ¿Cómo era yo? Dice Asaf, mejor díganlo ustedes. ¿Cómo era? Va, torpe, está bonito, pero lo que sigue diciendo, era como un, digámoslo, no tan feo, aunque es bíblico. Oiga, y yo, dice Asaf, era como una bestia que no entendía. Duro la expresión, pero Asaf se califica a sí mismo. Tan necio era yo que no lograba ver la diferencia entre la felicidad que da estar bajo la cobertura de Dios y la felicidad que está estar bajo Satanás. No era capaz de entenderlo. Señor, ábrele los ojos a este pueblo. Así diría el Señor, ¿verdad? Hermano, despeje toda duda. Ha venido a la casa de Dios. Déjese llenar por ese ungüento divino que le permita ser feliz aquí. Gócese. No envidie a los impíos. No envidia a las patojas que andan con minifaldas. No envidia a las mujeres que andan enseñándolo todo. No envidia usted a los que se son felices porque pecan, porque su fin es el infierno. Mejor venga, limpie sus vestiduras. ¿Me entiende? Y deje que el Señor derrame ungüento sobre su cabeza y usted será feliz. Vendrán aflicciones, vendrán pruebas, vendrán luchas, pero Dios no lo dejará nunca. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Puedo retroceder esos 50 años y sentirme feliz el día que conocí a mi Salvador. Y nunca me cansaré de decirle, gracias, Señor. Gracias, porque quisiste amarme. Me viste estirado en mis sangres y me tomaste y me lavaste. Y me dijiste, vive. Y me dio vida. Para mí es la cosa más gloriosa que ha sucedido en toda mi vida. Y la sigo disfrutando. ¿Y usted? ¿Seguro? Vea lo que dice ahí en el Salmo 45. Váyase ahí atrasito. Salmo 45, ya voy a ir terminando. Oiga cómo dice, esta profecía es de aquellas que se le llaman profecías mesiánicas, porque habla específicamente de la característica y de la unción del que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías. Y describe cosas tan bonitas, pero luego dice en el versículo 7, Salmo 45, verso 7, has amado la justicia, está hablando del Mesías. Pero acuérdese que lo que es el Mesías es para mí también, porque así como es Jesús, así deben de ser todos los que le siguen. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Vamos de nuevo, vestiduras blancas. Por tanto, ¿qué dice? Te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Y qué? Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora aquí le llama óleo de qué? De alegría. Es que mi querido hermano, ¿cómo es posible que va a haber tristeza en usted si la mismísima gloria de Dios se está derramando en su vida? Eso es imposible. Por eso hay regocijo, hay paz, hay gozo, hay libertad. Hermano, aquí somos una comunidad, somos un pueblo. Y el diablo nos tiene envidia porque menospreciamos sus ofertas. No, gracias, no, gracias. Algunas veces da un poco de pena cuando lo llaman a uno a cada rato y es que son insistentes estos de los bancos. Mire, es que fíjese que yo quiero ofrecerle. Lo primero que yo hago es, Señor, ¿de dónde me llama? Le estoy hablando de la tarjeta de crédito tal. Quiero decirle que mire, hágame un favor, discúlpeme. Si me va a ofrecer algún producto, no estoy interesado. Pero mire, le puede convenir porque, por favor, no quiero sonar grosero en colgarle. Ah, bueno, gracias. Pero tiene que ser uno muy franco, tiene que ser uno muy sincero. Hermano, así se pone el diablo cuando llega usted y le comienza a hacer un montón de ofertas y usted le dice, no, gracias, estoy completo en Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? El diablo va a ver por dónde entra, el diablo va a ver por dónde logra conquistar y jalar su atención, un poquito de atención, y el diablo dice, ya lo tengo. Muéstrese cortante. No, gracias. Mire, Señor, fíjese que usted tiene, se ha ganado un premio y comienza, Señor, si es para ofrecerme algún producto, no me interesa, ahorita estoy bien. ¿Así? Suena pesado. Pues con el diablo hay que ser pesado. ¿Sí me entiende? Porque si usted se muestra un poquito amable, él dice, ah, ya, ya lo tengo, ya, ya logré. No, hombre, no, gracias. No me interesa. Estoy bien. Ahí estamos. Dios nos está ofreciendo óleo de alegría. Déjese llenar por él. Amén. Disfrútelo. Hermano, sea alegre en el camino de Dios. Seamos felices, seamos alegres. Pero vea qué cosa más linda. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Bendito sea Dios. Proverbios 27. Dice en el versículo 9. Solo medio versículo allí. Dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Usted tiene ungüento? ¿Usted tiene perfume? ¿Usted tiene aroma a Cristo? ¿Sabe usted que el apóstol Pablo habla del aroma de Jesús? Dice que el aroma de Jesús lo rechazan los mundanos, pero los que son de Dios se atraen. ¿Sí o no? Hermano, hay un aroma especial y es la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo le invito a que usted sea feliz? Hermano, este camino no es un camino de tristezas. No, hermano, no es un camino de frustraciones. Aquí no hay inadaptados sociales, y como no encontramos una adaptación en el mundo, andamos buscando aquí. No, yo no soy ningún inadaptado social. No, no, no. Me puedo relacionar con toda libertad, pero mi lugar no está allá, está aquí. Aquí donde está el pueblo de Dios. Sea feliz, hombre. Y si el diablo le está metiendo tristezas, es porque usted le abrió ya algo, su corazón, y su corazón está contaminado. Mejor dígale: Señor, limpia mis vestiduras hoy. Abre mis ojos, dame colirio, Señor. Yo quiero contemplar tu gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.